Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos.
Vamos a orar y vamos a leer después de orar el capítulo 2 de Romanos, del verso 17 al verso 29. Padre, abrimos tu palabra en esta hora porque creemos que tu palabra es viva, que es eficaz, y creemos que es más cortante, Señor, que una espada de dos filos. Y ella dice, Señor, que puede penetrar el alma, puede separar el corazón, Señor, las intenciones, y puede examinarnos, Señor, de tal manera que estemos desnudos delante de ti. Y esta mañana creemos también que tu palabra tiene el poder para cambiar nuestra vida. Señor, venimos no a someternos a un ritual, a alguna tradición. Venimos porque creemos que hoy el Dios vivo está entre nosotros, que tu Espíritu Santo nos habla y toca nuestro corazón y transforma nuestro ser, y tu palabra nos instruye, nos capacita, nos redarguye, nos exhorta, Señor, y nos moldea para ser más como tú. Bendice este tiempo, Señor, en tu palabra, y que tú seas glorificado en nosotros. Te damos gracias, Señor. Amén. Romanos 2, verso 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y el tema de este día es la falsa seguridad de la religión. Ese es el tema que vamos a explorar. Y comenzaría preguntándote si alguna vez has escuchado una frase que a mi gusto es muy famosa, muy célebre, que de repente estás platicando con las personas y tú tratas de hablar acerca de Jesús y las personas dicen: yo creo que todas las religiones son buenas, yo creo que todas las religiones te ayudan, te hacen bien. ¿La has escuchado alguna vez? Sí, es famosa, ¿verdad? Es de esas que son de molde, esas siempre la tienes ahí a la mano. Y creo que en una manera sí tiene razón la frase. Es decir, en alguna manera, cuando las personas se apegan a una religión, la mayoría de las veces procuran ser mejor persona, y lo voy a decir con comillas, procuran ser una mejor persona. Es decir, las personas tratan de someterse a ciertos rituales o ciertos preceptos o ciertas tradiciones tratando de tener una mejor conducta. En una manera, si vamos a decir que funciona así. Y de hecho, la mayoría de las personas tienen un buen concepto de alguien que sea espiritual o religioso. Dicen, no, fulano de tal es muy religioso. Es una buena persona, es muy devoto. Normalmente tienen, vamos a decir, un sentido positivo de hablar de espiritualidad en una persona. Sin embargo, hablando del cristianismo, nosotros es bien importante que podamos distinguir la diferencia entre lo que es el cristianismo y lo que es la religión. Y por contradictorio que suene, cuando hablamos de cristianismo y religión, no estamos hablando de la misma cosa. Aun cuando en las estadísticas demográficas la religión categoriza al cristianismo, pero insisto, cristianismo y religión no son la misma cosa. Cuando hablamos de religión, básicamente estamos hablando de demandas religiosas que deben ser cumplidas por los miembros, que van a estar trabajando, esforzándose, orando con la esperanza de ganar el favor o la aprobación de Dios. ¿Sí me explico? Una religión te va a decir, mira, tú tienes que hacer esto y esto, llevar estas revistitas por allá, tocar las puertas los domingos temprano, mejor si la gente está en pijama, vas a hacer esto y aquello, vas a orar tantas veces, vas a ayunar, vas a guardar estos preceptos y a lo mejor si cumples todo eso, te vas a ir al cielo. La religión normalmente trata con eso. Por el contrario, la vida cristiana no tiene nada que ver con nuestro desempeño. La vida cristiana no se basa en lo que haces, lo que trabajas, cuánto sudas, cuántas casas visitas o cuántas puertas tocas, sino que el principio básico del cristianismo tiene que ver con el reconocimiento de que ningún esfuerzo humano nos puede hacer merecedores de la gracia de Dios. En el cristianismo comenzamos al revés. Comenzamos reconociendo que eso humano jamás nos va a dar el derecho de presentarnos delante de Dios como justos. En el cristianismo, la gracia nos provee de una salvación que no podemos ganar. Ahora, para la mayoría de las personas, eso suena tan irreal. Dicen, en el mundo no hay lonche gratis, ¿no? No, nada es gratis en esta vida. Siempre tiene que haber algún precio. Y cuando tú hablas de la gracia de Dios, cuando tú hablas de un favor inmerecido, de Dios buscándonos para darnos la salvación, la gente dice, ay, sí, qué fácil, ¿no? Entonces yo puedo vivir, siempre se van al peor escenario, yo puedo vivir como me da la gana y ya que me vaya a morir, recibo a Cristo y ya me voy a ir al cielo. Sí, ah, qué fácil, ¿verdad? No, la gente no puede aceptar algo así de fácil, lo pongo entre comillas. La gente dice, tengo que hacer algo, tengo que sufrir, tengo que luchar, tengo que ganarme eso. Y la gente se pierde en esa idea de religión porque quiere ganarla y busca la manera de encontrar el ritual apropiado para pagar el precio, la tradición apropiada, el sacrificio necesario para ganar el favor de Dios y poder sentirse orgulloso de ello, sin darse cuenta de que la religión jamás nos va a ganar el favor de Dios. ¿Sí queda claro? Ok, Pablo ya nos mostró en el capítulo 1 que lo que nosotros en amor fraternal llamamos los paganos extremos, aquellos que a pesar de que tuvieron la revelación natural de Dios, viendo la creación, hicieron a un lado a Dios y prefirieron adorar a la criatura, a la creación antes que al creador. Y dice que Dios los entregó a una mente reprobada, Dios los entregó a los deseos de su corazón y cometieron toda clase de conductas inmorales. Y vimos que Pablo nos dio los ejemplos en el capítulo 1. Y Pablo se aseguró de que todos viéramos que esas personas están condenadas a la ira de Dios. Sí queda claro, ¿verdad? Fue muy gráfico Pablo. Pero luego Pablo en el capítulo 2 voltea y ve y están las personas morales y dicen, sí, cierto, esos son unos depravados. Nosotros sí tenemos ideales morales, nosotros sí nos conducimos porque podemos distinguir el bien y el mal. Y Pablo le dice, sí, tú distingues el bien y el mal, pero tienes el mismo problema que los depravados extremos. Tú, aunque conoces el bien y el mal, sigues haciendo lo malo. Así es de que tú, al igual que ellos, estás destinado a la ira de Dios. No importa que tengas estándares morales muy altos, el problema es que tampoco los cumples. Y Pablo les decía, tú que señalas al que roba o tú que señalas al que adultera, te estás condenando a ti mismo porque haces las mismas cosas, aunque tú conozcas la distinción entre el bien y el mal. Y Pablo ya trató entonces con los depravados extremos, trató con las personas morales que tienen sus propios estándares, pero luego voltea y dice, los religiosos no se van a escapar, los religiosos también necesitan escuchar este mensaje. Y Pablo entonces dice, ¿qué pueblo es más religioso que un judío? Así de que Pablo, siendo judío, toma a los judíos como ejemplo, y Pablo entonces va a tratar con ellos para mostrar que la religión te puede dar una falsa seguridad de salvación. Vamos a ver entonces, primero, cómo el conocimiento sin práctica es religioso, y segundo, cómo los rituales externos sin cambio interno son religiosos también, y cómo ninguno de los dos casos jamás nos van a poder dar el favor de Dios. Hubo un hombre, Donald Gray Barnhouse, él, por allá por 1920 tenía un programa de radio, no sé si alguien le tocó, pero en 1920 por años tomó el libro de Romanos y lo expuso en el radio, y él escribió una cita, dice, hay quienes se apegan a formas, ceremonias, liturgias, preceptos y prácticas religiosas, y todas las actitudes que van a contarles, dice, ceremonias, liturgias, preceptos y prácticas religiosas, y aún así, dice, siguen ajenos a la gracia de Dios. Tienen ritos sin redención, obras sin adoración, formas de servicio sin el temor de Dios en el sentido apropiado, y por consiguiente están bajo la condenación de Dios. Y eso es tremendo, ¿no? Imagínate esto: ritos sin redención, obras sin adoración, servicio sin temor de Dios, de tal manera que sigues bajo condenación. Y vamos a empezar entonces y vamos a ver conocimiento sin práctica del verso 17 al 20, y vamos a ver rituales externos sin cambios internos del 25 al 29. Muy bien, comenzamos entonces el conocimiento sin práctica. ¿De qué sirve conocer algo si no lo vas a practicar? Pablo toma aquí como ejemplo a los judíos y comienza a decirles en el verso 17, sabes, tú eres judío y seguramente tienes muchas cosas de parte de Dios, como una nación escogida que fuiste, en la que tú puedes obtener cierta confianza, porque son privilegios. Y comienza diciendo en el verso 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y Pablo dice, lo primero que tú tienes como un motivo de orgullo, de jactancia, es que te llamas judío. Ahora, el nombre judío en realidad empezó con la tribu de Judá, y después se generalizó a todo el pueblo. Judá como nombre significa alaba a Dios, o Jehová sea alabado. Y para los judíos era un motivo de orgullo poder decir que él era de esa nación peculiar que Dios había escogido para sí. Y estaban tan orgullosos de su nombre que incluso algunas personas lo ponían como su apellido. Era José Machado, judío, ¿no? Lo usaban como uno de sus apellidos por el orgullo que tenían. Ahora, claro, era una nación no solamente escogida por Dios, sino de donde vendría el Mesías. Y Pablo dice, está bien, tú tienes ese privilegio, pero no solamente eso. En el mismo versículo 17, la segunda parte dice, te apoyas en la ley. Y el segundo privilegio que tenían era su posesión de la ley. Es decir, a diferencia de los paganos extremos, que ellos solamente tenían la creación, y ellos dijeron, oye, pues a lo mejor sí hay un Dios, pero pues vamos adorando mejor este árbol, ¿no? Está muy padre, aquí lo tenemos cerquita. los morales tenían un estándar, sus propias normas. Es que en mi casa aprendimos que no debemos robar. Nosotros somos muy moralistas y nos tratamos de vivir una vida recta. Pero era un estándar pobre porque era un estándar personal. Pero los judíos tenían la ley, no solamente los 10 mandamientos, sino que Dios había hablado explícitamente al pueblo de Israel para decirle cómo conducirse cuando entraran a la tierra prometida, para decirle cómo conducirse como nación sin un gobernante. Acuérdate que Israel no tenía rey, tuvo rey hasta mucho tiempo después. Dios le dio las normas para conducirse, no tenían un sistema de justicia federal, era divino. Dios le dijo: estas van a ser las leyes, estas son las condenas, estos son los delitos, así los vas a tratar. Dios les entregó la ley y ellos tenían ese privilegio. De hecho, Pablo después va a insistir en esto. Si tú te fijas allí en el capítulo 3, verso 2, dice que tiene la ventaja. Muchas dicen: en todas maneras, primero ciertamente se les ha confiado la palabra de Dios. Los judíos recibieron la palabra de Dios. Entonces Pablo dice: oye, tú no solamente te llamas judío, no solamente tienes este título, también posees la ley. No solamente eso, dice allí el versículo 17: te glorías en Dios, te glorías en Dios. ¿Por cómo es que se gloriaban en Dios? Bueno, el pueblo de Israel tenía una relación singular con Dios. Dios lo había llamado como una nación especial. ¿Sí se acuerdan de eso? Dios los escogió para que fueran una nación especial. Y de hecho, en Jeremías 9, 23 y 24, el profeta Jeremías dice: si alguien se va a alabar a sí mismo, si alguien se va a gloriar, que sea en Dios. Y ellos, como judíos, decían: oye, nosotros tenemos una relación especial con Dios. Y era un motivo de orgullo para un judío. No solamente eso, digamos, el título, la posesión de la ley, una relación singular con Dios. Número 4, está en el verso 18, dice: conoces su voluntad. Y no solamente eso, dice: e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Es decir, número 4, conocían la voluntad de Dios. El pueblo de Israel no solamente tenía la ley, sino que entendía el propósito, el plan de Dios. Conocían su lugar como nación. ¿Sabes? Una de las razones por las cuales Dios escogió a Israel y le dio sus mandamientos es para que fuera una nación diferente. Dijo: te he tomado de entre las naciones. Es más, le dice: te he traído sobre alas de águila para que seas una nación especial, para que el resto de los pueblos puedan ver que mi favor está sobre ti y para que tú me seas santa. Era algo especial. El pueblo de Israel, los judíos, podían jactarse de que conocían la voluntad de Dios. Ahora, no solamente conocían lo que Dios quería, conocían lo que Dios iba a hacer. ¿Estás de acuerdo? Porque Dios también le dio profetas. No solamente le dieron los mandamientos, las leyes, sino que les dijeron: y va a pasar esto. Le dio un vistazo del futuro, como no lo había hecho con ninguna otra nación. Era un gran orgullo. Y número 5, le dio la responsabilidad de instruir a las naciones. Dice el verso 19: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es decir, tú tienes todo lo necesario, tienes el conocimiento, tienes las leyes, sabes cuál es la voluntad de Dios y estás convencido entonces de que tú eres luz a las naciones. Tú les vas a mostrar la luz, tú les vas a enseñar a los que están como niños delante de Dios, tú vas a guiar a aquellos que están ciegos porque no pueden ver. Y es interesante porque eso de ser, fíjate como dice aquí, luz a los que están, perdón, verso 19, eres guía de los ciegos. ¿No te suena esa frase cuando estuvo Jesús entre los fariseos? Que le dijo: son ciegos guiando a ciegos. Pero aquí Pablo dice: ustedes tenían todos los elementos como nación judía para guiar a los que no podían ver porque están lejos del Señor. Todo esto era un referente de verdaderos privilegios o ventajas que tenía la nación judía gracias a que Dios los había llamado. De hecho, si vas a Éxodo en el capítulo 19, en el verso 3, cuando iban saliendo de Egipto, en el desierto acamparon, y en el verso 3 dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quería que esta nación fuera un ejemplo para el resto de las naciones. Entonces tenían muchas razones para ver los privilegios que habían recibido de parte de Dios, pero todos estos privilegios tuvieron una contraparte negativa. ¿Cuál fue? El orgullo hizo que los judíos fueran arrogantes. ¿Sabes cómo le llamaban a los gentiles los judíos? ¿Alguien ha escuchado alguna vez? Perros. Chucho, sáquese. Los judíos se referían a los gentiles como perros. ¿Por qué? Porque se veían a sí mismos tan santos que olvidaron que el propósito de Dios era que fueran un ejemplo y que instruyeran a otras naciones, y no que asumieran que por todos estos privilegios ellos no tenían ninguna responsabilidad delante de Dios. Todos estos privilegios hicieron que la nación de Israel se volviera jactanciosa, tuviera seguridad por todos estos privilegios, y se olvidaron de que Dios los llamaba no a saber, sino a cumplir la ley. Si querían ellos realmente agradar a Dios en sus fuerzas, tenía que ser con obediencia perfecta. Entonces Pablo comienza buena onda con los judíos y dice: ¿cuántos beneficios tuvieron los judíos? Él era judío. Y dice, pero Pablo ahora se sube al estrado como fiscal y dice: vamos a hacer un juicio y vamos a ver tú, religioso, cómo andas. Dice el verso 21: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Primera pregunta: ¿conoces la ley? ¿Sabes la ley? ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Disiernes lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quieres enseñar a los niños, instruir a los indoctos, guiar a los ciegos? Tú que eres maestro, ¿te enseñas a ti mismo? ¿Comienzas contigo? Primera pregunta. Segunda pregunta: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que sabes que Dios expresamente dijo que no robaras, y que tú conoces la voluntad de Dios y que disiernes lo bueno y lo malo, ¿lo haces? Número tres: tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, o que tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y por último, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. De hecho, es muy interesante porque ese último verso no lleva signo de interrogación en el original, es una afirmación. ¿Y cuál es el resultado? Pablo lo que está diciendo es: si examinamos tu vida, judío o religioso, quien sea que tú seas, y si tú sabes y tú disiernes la voluntad de Dios y tú conoces lo que es bueno y que es malo y no lo haces, entonces eres tan culpable como el pagano extremo o el moralista que no cumple su propia ley, pero tú con mayor responsabilidad. porque tú tienes la ley de Dios, porque tú disciernes lo que es bueno y lo que es malo, porque tú conoces la voluntad de Dios. Y se te olvida que Dios no quiere que sepas solamente, quiere que obedezcas. ¿Cuál es el resultado de una vida así? Aquí está, en el verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. De hecho, eso está tomado de Isaías 52:5. Por causa de ustedes, le dice Pablo, los judíos, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. Porque ustedes tienen una ley muy rigurosa, muy estricta, y ustedes se han vuelto religiosos y son muy estrictos haciendo juicios de los demás, pero tú estás incumpliendo la ley como el que no la conoce o el que tiene su propia ley. Por lo tanto, eres culpable igual que ellos. Y eso es lo que Pablo quería decirles. No importa que tú tengas todos estos privilegios, no importa cuánto sabes de la ley, si no vives de acuerdo a ella, eres tan culpable como el que no la conoce. Más culpable porque tienes más responsabilidad. Las acusaciones que vienen aquí no eran extrañas. Cuando habla de hurtar, cuando habla de adulterar, aunque hubo casos extremos de rabinos famosos, de los rabinos más famosos que fueron acusados o fueron encontrados adúlteros, Jesús lo que nos mostró es que era importante el corazón y que el adulterio se podía cometer en el corazón. Cuando hablan de sacrilegio de los ídolos, es que decían, no, asco, fuchi, ídolos, no, nosotros no tenemos ídolos. Pero después iban al tianguis y estaba un ídolo de oro o de plata en la casa de empeño y decía, venga, eche para acá, está muy barato, ni modo dejarlo ir. Y aunque era un ídolo, lo fundía y se hacía una esclava, ¿no? Buchona, para poder salir y lucirla. No le importaba de dónde venía el oro y la plata. Estaban realmente yendo en contra de lo establecido por Dios, sabiéndolo perfectamente, discerniendo, como ellos decían, entre el bien y el mal. Y sin embargo no estaban cumpliendo la ley. ¿Y cuál era el resultado? Los gentiles blasfemando el nombre de Dios por causa de ellos. Ahora, Pablo no tenía nada en contra de los judíos, él era judío, pero Pablo les estaba explicando la realidad de una vida de religión. Cuando te enfocas en las cosas externas, cuando te enfocas en lo que es secundario y cuando le das tanta importancia a esas cosas que te olvidas de lo importante. Por eso Pablo sigue adelante para ver ahora los rituales externos sin un cambio interno. Dice allí Pablo en el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ok, primero, ¿todos sabemos lo que es la circuncisión? Sí. Ok, la circuncisión es ese ritual donde un pedazo de tu cuerpo, en los varones, era quitado, la parte del prepucio. Por favor, chicos, búsquenlo en Wikipedia si no saben qué es. Pero básicamente consistía en marcar tu cuerpo de esa manera para guardar el pacto que Dios había iniciado con su antepasado como judíos, con Abraham. Si vas al libro de Génesis, por favor, acompáñame al capítulo 17 de Génesis. Sabemos, o deberíamos de saber, que la promesa empezó con Abraham. Dios hizo el pacto y le ofreció la tierra prometida, le ofreció un hijo, siendo a Abraham ya anciano, y dice en el capítulo 17 que Abraham tenía 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y verso 9 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Verso 10: este es mi pacto que guardarán entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidaréis pues la carne de su prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces dice: sabes que a los 8 días van a ser el niño, lo vas a traer, vas a cortar el prepucio y listo, va a ser la marca de que pertenece a la nación que tiene un pacto con Dios. Y Pablo les dice: oye, está muy bien que te hagas la circuncisión si guardas la ley. Está muy bien que sigas este ritual externo, este distintivo en tu carne, si guardas la ley. Pero dice: pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si tú te marcas en la carne pero no guardas la ley, esa marca no te sirve para nada. Es como si fueras un pagano, es como si fueras un no judío. No te sirve de nada el ritual si es solamente la parte externa. De hecho, en el verso 26 dice: si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pon el caso contrario. Imagínate que venga un pagano que no tiene la circuncisión porque no es judío, pero este pagano obedeciera. Es hipotético, sabemos que nadie puede guardar la ley, pero dice Pablo: si este pagano obedeciera la ley, ¿no sería más judío que tú? ¿No sería contado como circunciso aunque sea un incircunciso? Y Pablo insiste, verso 27: el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, dice, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Tú eres peor. Esta persona que sea obediente te va a condenar a ti, que sabes la ley, tienes todos los privilegios y tienes la circuncisión. Eres culpable y él te va a condenar a ti. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Esto sucede no solamente con los judíos, nos puede pasar a nosotros como cristianos. Dice: no te olvides que lo que hagas externamente, si no viene de una transformación interior, no sirve de nada. Dios ve no solamente las acciones, Dios ve las motivaciones del corazón. Y en este caso, los judíos se estaban yendo tras las muestras externas, se estaban yendo tras aquello que se veía y estaban olvidando lo interior, que era lo importante. Estaban dando un énfasis exagerado en lo externo y lo secundario. ¿Sabes cuál era la ventaja de la circuncisión? Yo la podía hacer, no necesito a Dios. A ver, ¿cuántos incircuncisos hay? Domingo de circuncisión for free, ¿no? Y todos podemos decir: listo, ya soy circuncidado, soy hijo de Abraham, ya no tengo problema para ir al cielo. Y Pablo dice: no es eso lo que cuenta. Pablo dice allí en el versículo 28: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior. Y la circuncisión, ¿cuál es la circuncisión importante? La del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. La desventaja de lo que Pablo decía es que la circuncisión externa la podía hacer cualquier persona, pero la circuncisión del corazón, ¿quién la puede hacer? Solamente Dios, solamente Dios. Yo no puedo cambiar mi corazón, yo no puedo hacer que mi corazón sea obediente, solamente Dios. Pero ¿qué tal? ¿Puedo vestirme con traje y corbata? ¿No me voy a ver más santo? Las mujeres pueden no pintarse y usar faldas, arrastrarlas si quieren. ¿No se van a ver más santas? Pues si pensamos que lo exterior es la santidad, sí. Pero si vemos lo que está diciendo Pablo, es que no importa la longitud de la corbata o la falda, lo que importa es que el corazón haya sido circuncidado por Dios. Y es tan increíble que ellos se fijaban en lo externo que perdió sentido completamente el privilegio de parte de Dios. Y ellos dijeron, pues somos hijos de Abraham, tenemos la ley, nos llamamos judíos, conocemos su voluntad, nos dieron los profetas, nos llamaron a enseñar a las naciones, pues nosotros ya estamos en el cielo. No importa que no obedezcamos, no importa que no lo hagamos de buena gana, no importa que seamos orgullosos, que despreciemos a los perros, somos judíos. Y Pablo le dice, no, el asunto no está en la letra, está en el espíritu, y el asunto no está en tu cuerpo, es en el corazón, en el hombre interior. Y allí estaba el problema para los judíos. ¿Saben? Es como, bueno, no sé cuántos de los esposos aquí presentes hayan perdido su anillo. Este es el segundo que tengo. Y pasaron años antes de que comprara otro anillo. De hecho, empeñamos el de Adriana y luego después pasó un tiempo y compramos unos anillos nuevos. El original, este no es el original. El original, la verdad, no supe dónde quedó. Pero conozco a otros que les ha pasado similar, sea en la playa o en otro lugar, que el anillo se extravía. Pero a veces, imagínate esta idea, ¿no? Esposas, ¿qué preferirían? ¿Un esposo infiel pero que siempre traiga el anillo? ¿O un esposo que sea fiel aunque no traiga el anillo? El anillo no hace fiel al esposo, señoras. No crean que porque trae el anillo el esposo se va a poner. No, es que trae el anillo, estoy confiada porque sé que trae el anillo. No, el anillo no hace nada en el corazón del hombre. Pero esa es la idea que tenían los judíos. Una marca en la piel ya nos hizo judíos, ya estamos con el Señor, somos hijos de Abraham. Es el problema muchas veces, otra vez, la religión tiene una atención excesiva en los asuntos externos y se olvidan de lo interno. Los judíos habían estado o estaban engañados por su religión, como muchas personas el día de hoy están engañadas. Y esa es la parte negativa. Cuando las personas están confiando tanto en su religión, en su ritual, en su tradición, que se olvidan que la religión sin Dios no sirve de nada. Y la religión reemplaza la necesidad que tenemos de Dios y te dice, ok, todos necesitamos de Dios, pero si tú haces esto, ya no necesitas de Dios. Tú cumples estos mandamientos, tú cumples estos rituales, estos sacramentos, esas tradiciones, tú ya estás en el cielo. Es más, el sábado siguiente que te mueras te vas al cielo, nomás cuélgatelo. ¿Sí? Es la idea de la religión. Y otra vez, se da mayor énfasis en lo físico que en lo espiritual. Acompáñame a Mateo, por favor, porque Jesús tocó y enfatizó estos puntos específicamente con los fariseos. Mateo 3. Nos habla de Juan el Bautista, comienza a bautizar Juan, dice el verso 5 que salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y la gente era bautizada por Juan el Bautista en el Jordán confesando sus pecados. Pero mira el verso 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sus bautismos, les decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cuál era el punto? Juan el Bautista le dice, a ver, ustedes que vienen aquí a hacerle al loco nada más, arrepiéntanse, no estén pensando que porque son de la descendencia de Abraham ya están en el cielo. Ellos le daban mucha importancia a su linaje, era lo externo, era lo exterior. Ahora, muchas personas el día de hoy en la iglesia también de repente le dan mucha, mucha importancia a la apariencia externa. No, ese no parece cristiano, esos pantalones que trae. Si no se faja, no es cristiano. No, ¿sí me explico? De repente podemos estar enfocados tanto en los aspectos externos que perdemos de vista lo que es importante, lo que es el corazón. Daban un énfasis en asuntos secundarios. Vete a Mateo, pero ahora al capítulo 23. Y es nuevamente Jesús hablando con los religiosos de la época. Y dice en el versículo 23: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! ¿Cuál es el adjetivo que está ahí? Hipócritas. Porque diezman la menta y el eneldo y el comino, que eran las cosas más, vamos a decir, más baratas, las más pequeñas, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Dejas a un lado lo importante para enfocarte en lo secundario. No, es que no me gusta la alabanza porque ahí tienen batería. La batería es del diablo. Yo he dicho que el piano sí bajó del cielo, ¿no? Es el Señor lo dio, el piano, pero la batería esa salió del infierno, ¿no? Dejas a un lado lo importante y te fijas en lo secundario. Dice, cuelas el mosquito y te tragas el camello. La religión así es, se enfoca en lo secundario y se olvida de lo importante. ¿Qué es lo que decía Jesús? La justicia, la misericordia, esas son las cosas importantes. No el que desmaras, compré un kilo de comino. Bueno, no compras un kilo de comino, compras 100 gramos de comino. Ah, te voy a dar el diezmo, ¿no? Aquí está, yo sí soy muy riguroso con mis diezmos del comino, ¿no? Del cilantro, ¿cuántos de ustedes diezman el cilantro? O sea, y dice Jesús, estás dejando a un lado lo importante. Número 3, la religión se enfatiza mucho el interés propio. Vamos a Mateo 6. Y Jesús, hablando otra vez a sus discípulos de los fariseos, le dice en el versículo 1: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús comienza a hablar de la limosna, habla de la oración, habla del ayuno, pero en todas ellas había una característica: los religiosos lo hacían ¿para qué? Le gustaba orar en las plazas, y cuando ayunaba dice que llegaban con la cara así: ¿Qué tienes? Es que estoy ayunando, ¿no? Y tocaban trompeta para el diezmo, para la ofrenda. ¿Para qué? Para ser vistos. Y la religión tiene esa característica, siempre tiene interés: que vean qué bueno soy yo, que vean qué justo soy yo. Son esas tres características: un énfasis en lo físico, más que en lo físico, que en lo espiritual; un énfasis en asuntos secundarios y el interés propio. Ser visto, ser tomado por justo. Esos religiosos, qué mal están, ¿verdad? Pero ¿qué tal nosotros? ¿Puede ser que como cristianos nosotros nos volvamos religiosos? ¿Puede ser que nosotros como cristianos seamos ya religiosos? Vamos a ver esto. Primero, tú que te llamas cristiano, ¿cuál es la jactancia de decir que eres cristiano? Entendemos que llamarte cristiano debe dar gloria a Dios, no a nosotros. Digo, porque muchas personas dicen, no, que esos están muy mal, que no sé qué, que allá, que esa familia. Nosotros somos cristianos, no hacemos esas cosas. Estás apuntando a un Dios de gracia y misericordioso, que es justo y es paciente y quiere que todos se salven, o tú lo usas como un distintivo para decir, fuchi, allá están los malos, aquí estamos los cristianos. He conocido personas que decían que subían la Biblia y la ponían en el tablero para que si los detenía la policía, decían, señor, es que soy cristiano. Igual te pasaste el semáforo, Sí, igual ibas a exceso de velocidad. Pero piensas que por ser cristiano, no, es que ¿cómo vas a multar a mí? Soy cristiano. ¿Cómo usamos el nombre? ¿Es para la gloria de Dios? La posesión de la verdad. Nosotros tenemos sana doctrina. Predicamos verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. No es cuánto sabes, es obedeces. Acuérdate del anillo. No es el anillo, es que seas fiel. No es que sepas, es que seas obediente. Los judíos habían reemplazado la posesión de la ley por la obediencia a la ley. Y como cristiano, cuando tú dices, no, nosotros sí estudiamos la Biblia, ¿lo dices para jactarte tú? ¿O lo dices para que vea que eres congruente con la manera en que vives, con la obediencia que tenemos a la palabra de Dios? Es pregunta. Número 3, relación con Dios. Es que no, el cristianismo no es una religión. Terminen el cliché, por favor. Es una relación. ¿Tienes una relación con Dios? ¿De verdad tú crees que Dios está vivo? ¿Tú crees y estás convencido de que Dios te está viendo cuando estás en la iglesia y cuando estás solo, cuando estás de viaje, cuando andas en el antro, cuando no, aquí no hay gente que va al antro, pero cuando estás en cualquier lugar, eres consciente de que Dios está allí y buscas honrarle, buscas conversar con Él, te acercas a Él, te sientas y hablas con Él y disfrutas? Yo les voy a decir algo, no quiero sonar religioso, pero ahorita en la alabanza, en la oración, de repente volteé y vi personas, y no estoy, no quiero traer condenación, pero vi personas que estaban así. Estás adorando a Dios y crees que Dios está vivo y crees que Dios te escucha y crees que se merece toda la gloria, la honra, la adoración, merece ser reverenciado. ¿Por qué no cantas? Ah, si estás malo de la garganta y todo, perdóname. No, pero algunas personas piensan, o a lo mejor es culpa del pastor que no ha enseñado, que cuando venimos aquí a cantar no es para que llegue la gente que no ha llegado, ¿no? Vamos a cantar antes del sermón, que es lo importante. Vamos a cantar para que lleguen ahí los que se les hizo tarde. Entonces, tú sabes, aquí no es importante la alabanza. No, cantamos y adoramos a Dios con todo lo que somos, porque Él es digno, porque creemos que está vivo y porque creemos que tenemos una relación con Él. Y que la relación tiene que ver en dos sentidos: con lo que yo hablo, con lo que yo interactúo con Él, y cuando yo escucho mientras Él me habla también. Esa es la relación con Dios. Y en esa relación con Dios, ¿a quién le das crédito? Es que Dios un día vio lo especial que yo era y Él me llamó y me predicó el evangelio porque Él sabía que yo iba a ser pastor y por eso estoy aquí. O dices, Dios me llamó sin merecerlo. Si soy salvo es por su gracia y su misericordia, porque sigo siendo un infeliz todavía, pero es por Él, por su gracia, que estoy aquí. ¿A quién le das la gloria de esa relación con Dios? ¿A que tú eres muy bueno y eres especial, o a que Dios es el único bueno y Él es especial? Conocimiento de su voluntad. Ajá. El Señor me ha dado tantas revelaciones de su palabra. Con su Espíritu Santo conozco su voluntad. ¿Y estás obedeciendo? ¿O qué haces con saber su voluntad? ¿Cuál es el resultado práctico de conocer su voluntad? Pues aquí estoy sentado esperando su regreso. Él dijo que va a venir, entonces espero que no tarde mucho, porque ya me enfadé de estar aquí nada más, ¿no? ¿O estás activamente participando de lo que Él está haciendo, de su plan, mientras Él regresa? ¿De qué te sirve conocer la voluntad de Dios? ¿De qué te sirve saber el plan de Dios si no obedecemos, si no participamos? Responsabilidad de instruir a las naciones. Israel dijo, tú confías que eres guía de ciegos, instructor de niños, maestro de los indoctos. Jesús dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos, enséñales todas estas cosas. La pregunta es si realmente estamos practicando la verdad para ganar al mundo, o sabemos que alguien tiene que hacer eso. Porque tenemos el riesgo, amados, de caer en el mismo error que cayeron los judíos y que caen muchas personas. Tú que tienes por sobrenombre bautista, metodista, anglicano, presbiteriano, Calvary Chapel, ¿de qué te sirve? Tú que conoces la ley, la tienes y puedes discernir lo que es bueno, lo que es malo, y conoces su voluntad, ¿de qué sirve si no la obedeces? Tú que dices que te jactas en Dios, ¿tienes una relación con Él o sientes que Dios te lo debe? Si nosotros no nos damos cuenta que lo que importa es lo interior y solamente hacemos el check-in y el check-out de la iglesia, si solamente venimos y nos vamos y solamente pues hay evento especial, pues hay que ir, pues vamos y venimos y nos vamos, y tú estás confiado porque estoy en una iglesia y tenemos sana doctrina y vemos verso por verso y libro por libro, pero si no hay la circuncisión en nuestro corazón, si no somos movidos a la obediencia, podemos quedarnos en la misma impresión de falsa seguridad de que me voy a ir al cielo porque vengo a esta iglesia. Nadie se va a ir al cielo por venir a esta iglesia. Si nosotros queremos tener seguridad de salvación, de vida eterna, nuestra seguridad tiene que ser porque tenemos una relación con Jesús, porque tengo evidencia de un nuevo nacimiento en mi corazón, porque mis deseos han sido transformados. No porque sé muchas cosas, sino porque mi corazón ahora busca agradar a Dios. A lo mejor no sé muchas cosas, pero en mi corazón está agradarlo a Él. Esa es la evidencia. Dios cambia nuestros deseos cuando nacemos de nuevo, cambia y pone sus deseos en nosotros para que nosotros vivamos ahora para agradarle a Él, para que nosotros creamos, para que nosotros busquemos relacionarnos con Él. Si estamos pensando otra cosa, insisto, podemos estar en el mismo error y haber sido engañados por una falsa seguridad y estamos en religión. ¿Cambiaste de religión? Ahí sí. Si estás aquí de esa manera, te quiero decir que cambiaste de religión. Igual te vas a ir al infierno. Si no estás confiando en Jesús como el único medio para tu salvación, necesitas hacerlo. Solo Jesús salva, solo su gracia lo hace posible, y lo hemos dicho muchas veces, pero la gracia que nos salva es la misma gracia que nos transforma. Y si la gracia no puede transformarte, tampoco puede salvarte. Entonces, mi oración, mi exhortación, familia, es para que veamos nuestro corazón. ¿En qué estamos confiando? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra fe? Ninguno de nosotros jamás, por venir a la iglesia, por hacer aquello o lo otro, por ir y llevar y traer, nunca va a poder ganar el favor de Dios. Solamente es por su gracia, por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, que nosotros podemos accesar al cielo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos ponemos de pie? Te voy a pedir que cierres tus ojos. Hace mucho que no pido que cierren los ojos. Este es el domingo que necesitamos hacerlo. Y tómate un tiempo. Pablo les escribía a la iglesia y les decía: ¿sabes qué? Examínate a ti mismo. Si están en la fe, si tu confianza está puesta en Jesús, ve cuál es la razón de tu confianza. y pídele al Señor que nos libre del engaño de la religión, de pensar un día que no necesitamos a Dios porque estamos haciendo esto o lo otro o aquello. Que no se nos olvide que lo que importa es la operación que solamente Dios puede hacer en el corazón. No ninguna manifestación externa, es solamente Dios y su gracia. Y Padre, no queremos ser engañados, Señor. No queremos engañarnos a nosotros mismos. No queremos sentirnos seguros siendo desobedientes a tu palabra. Señor, no permitas que nos volvamos religiosos para estar examinando las cosas que podemos ver con nuestros ojos. Señor, que no abaratemos tu estándar de santidad para limitarlo a la ropa, a la pintura, a los accesorios, Señor, sino que veamos que lo importante es el corazón. La ropa me la puedo cambiar yo solo. La pintura, la mujer sola, Señor, se la puede quitar. Pero el corazón, Señor, allí solamente tú puedes hacerlo. Solo tú puedes operar, Señor, en nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, para que tú lo hagas. Señor, no queremos religión. Algunos, Señor, quizá hemos tenido demasiada religión. Queremos tu vida en nosotros. Queremos experimentar, Señor, tu gracia y vivir en tu gracia día tras día. Señor, nuestra confianza está solamente en Jesús, en el único que murió en obediencia perfecta a la ley. Señor, que no confiemos en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo. Que no confiemos en las bendiciones que tú nos has dado, en lo que sabemos. Guarda a nuestros hijos, Señor, de pensar que porque saben las respuestas correctas, tienen una relación contigo. Ayúdalos, Señor. Atráelos a ti con tu amor. Y que ellos de manera personal puedan experimentarlo, Señor. Que no vivan de las experiencias nuestras. Que ellos tengan su propia relación personal. Señor, guarda a los adultos, los que ya hemos crecido, Señor, de la jactancia, del orgullo, de menospreciar no solamente a los que no te conocen, sino también a los que te conocen, Señor, y que quizá no compartimos asuntos externos, secundarios. Que busquemos siempre honrarte a ti. Que tu nombre no sea blasfemado por causa nuestra. Que tu iglesia no sea tenida en poco por nuestra conducta. Porque seamos incongruentes, Señor. Porque seamos religiosos y mientras acusamos a otros, mientras señalamos a otros, vivimos de la misma manera y aún en ocasiones, Señor, peor que ellos. Oh Señor, danos un corazón obediente, un corazón sencillo delante de ti. Señor, que nuestra jactancia seas tú. Que nuestra única razón de orgullo seas tú, que eres paciente, que estás lleno de un amor inagotable y leal, y que soportas pecadores como nosotros, que no solamente los llamas, los escoges, sino que los limpias y los haces tuyos para gloria tuya, Señor, para que el mundo pueda ver que tú no eres selectivo, que tú no escoges la crema innata, Señor, de la sociedad. Sino como está escrito, escoges lo vil y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, Señor. ¿Quién puede hacer algo así? Solo tú, Señor. Solo tú que eres bueno. Solo tú que eres misericordioso. Solo tú, Señor, que eres paciente, que eres lento para la ira, y grande, Señor, lleno de ese amor fiel, leal e inagotable. Que tú seas glorificado, Señor, aún a pesar de nosotros, que tu nombre sea reverenciado en todo lugar, en todo tiempo. Te damos la gloria, Señor, solamente a ti, solo tú eres digno, Señor, de recibirla. Y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.